Yo. Hola y mucho gusto, yo soy Juan y en este episodio de Drink and Chat, bueno, en este primer episodio de la segunda temporada, porque ya el señor productor me renovó contrato, me tenían por allá en los sótanos del infierno, ya me soltaron y aquí estoy nuevamente, vengo cargado. Y pues nada, para desacomodarme precisamente, hoy es un día muy especial con un invitado muy especial. Ya él ha estado aquí, ya él ha estado en casa, esta es mi casa, es su casa, me amo, te amo, ay, aquí, ya matrina, mi queridísimo Sebas Ruiz. Sebas, gracias por estar aquí, cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy.
No, muchas gracias, me encanta que estar en este espacio, además estamos estrenando segunda temporada. Bueno, hoy no, hablar, a pasar rico, hablar un poco de traumas de infancia, hablar relajado, pues porque todos sufrimos de, padecemos muchas cosas muy similares, entonces hablar, por ejemplo,
si
es.
Si bien Sebas es psicólogo y es un teso en todo lo que hace, literalmente en todo lo que hace, aquí venimos a hablar como amigos, y venimos a dar la lora y a conversar y a parcharnos, y te cuento el cómo llegué a este tema. Porque un día muy trabado, como me encanta estar a mí, estaba súper trabado hasta el coño, y pues me estaba mirando en el espejo, porque a mí me encanta trabarme y hacer lip sync frente al espejo y mirar, ¿será que sí lo estoy haciendo bien? ¿Si me sé la letra de la canción?
Practicar para Jerez.
Claro, estaba practicando y un momento lo que me sucedió es que se me atravesó un pensamiento por la cabeza y dije como que, uy, ese pelo mío se me ve súper feo, de hecho tengo un pelo horrible, es como pelo de negro. Y en ese momento fue un milisegundo, te digo que fue un microsegundo en el que todo eso pasó por mi mente y me di cuenta, o sea, si era un pensamiento que sí se me atravesaba por la cabeza y que yo lo estaba teniendo, pero no era algo que yo sintiera, porque de hecho a mí me gusta mucho mi cabello y me encanta mi pelo, pero me di cuenta que ese pensamiento no era algo que yo sintiera, sino que había sido inculcado en mí por otra persona. Y pues, ¿qué persona fue? Claro, ¡tarán! Mi hermosísima madre, que toda la vida me dijo que no era lindo tener el pelo largo, que el pelo como afro de negro era feo, no era bonito, que me motilara, que siempre me lo cortara mucho. Entonces, pues nada, dije no. Me di cuenta en ese momento y dije, ajá, te descubrí, pensamiento intruso. Tú no haces parte de mí, tú fuiste inculcado por alguien más. Entonces, afortunadamente ya pues abrazo mucho más mis raíces y soy feliz con mi cabello cuando lo tengo muy afro, muy motilado, como sea que lo quiera tener. Pero dije, ¿cuántos pensamientos más tenemos así o en cuántas situaciones más nos damos cuenta que estamos reaccionando? No porque sea algo puntualmente que sintamos nosotros, sino porque Eso me lo dijeron por allí, no me lo dijeron ayer ni antier, sino que viene desde muchísimo antes. Entonces, pues nada, somos hijos, tenemos traumas y aquí estamos parchando y conversando. ¿Alguna vez te ha pasado algo así?
Sí, claro, yo creo que a todo mundo, pues precisamente ahorita hablando de traumas, a mí me encanta el término trauma.
Sí, sí.
Porque trauma viene del griego, que significa herida. Entonces eso es una forma muy poética de mirar qué es lo que está pasando.
Sí.
Eso puede ser algo físico, pues hay traumas grandes por golpes y demás, pero hay unos traumas que nos acompañan casi toda la vida y precisamente son esas problemáticas que pueden ser derivados de sensaciones, acciones, comentarios. Entonces se pueden generar y empiezan a mostrar esos aspectos de la vida con los que uno no tiene esa conexión tan grande. Y eso pasa desde cuando uno está chiquito y cuando uno empieza a crecer, empieza a desarrollar un mundo de problemas. Por ejemplo, ansiedad, baja autoestima, depresión, y todo eso.
Mira, tú aquí no vengas a leerme en mi propio espacio, me vino aquí a exponer delante de todos ustedes. ¿Cómo? No, pero sí, claro.
Estamos hablando en general,
Y es muy teso cuando uno verdaderamente se da cuenta de eso, porque también eso se requiere de huevos, requiere de unos ovarios y unos huevos muy grandes. Decir, uy, marica, pero es que me siento así, o me está dando esta ansiedad que responde no a que mi jefe me haya dicho un comentario, sino porque pues, de niño me dijeron que de pronto no era suficiente. Ahí es cuando uno...
Sí, siempre es mirando qué hay detrás.
Pues exacto.
Porque, obviamente a todos nos ha pasado, pues ahorita que tocas el tema con tu mamá, con mi mamá tengo dos muy específicos. Uno, con las cucarachas, porque están los traumas y las fobias heredadas.
Uf, fue pucha.
Yo me acuerdo que mi mamá veía una cucaracha y ella se quería morir. Y yo estaba muy chiquito y mi mamá me decía, usted la tiene que matar porque usted es el hombre de la casa y usted tiene... Y yo era muy niño, esa responsabilidad no la necesitaba. Sí. Y si mi mamá, que era mi heroína, la que me protegía, reaccionaba hacia un animalito,
ponía la carga.
Pues yo creía que la cucaracha era un animal horrible, que me iba a hacer algo... Y hoy en día, por ejemplo, le tengo mucho asco, ya no le doy miedo, ya no me da miedo, pero si yo veo una cucaracha, como que la matas vos o la sacas, pero ahí yo no voy a dormir y me empieza a picar todo, hablando incluso de ellas.
Ah,
y eso es pura herencia, y eso ha pasado con pesar. Yo creo que muchos hemos sufrido de ese tipo de cosas, que no caemos muy bien qué está pasando.
Sí, porque es que muchas veces uno simplemente o se enoja, o se siente asqueado, o siente ansiedad con muchos temas, pero uno ni siquiera sabe el por qué.
Sí, porque es que además, primero hay que tener interés de hacer las cosas.
Exactamente.
Eso es lo primero. Vos ahorita decías que tenía que tener muchos ovarios, muchos huevos, y es verdad. Porque es que uno está en una zona de confort, y a veces uno encuentra formas de satisfacción en esos procesos. En la melancolía, por ejemplo, en la depresión.
Sí.
Uno encuentra la forma de pasar bien, de sacarle goce a eso. Entonces, uno empieza a buscar, sin darse cuenta, esos procesos o esas cosas que le hacen daño a uno para repetirlo y seguir en ese mismo estado.
Vení, ¿vos crees que los traumas de infancia van directamente relacionados con tu núcleo familiar o con la familia?
No directamente relacionados, porque los traumas de infancia pueden ser detonados por cualquier otra persona, puede ser un profesor. Tengo una pregunta, vos empezás a hacer preguntas y el profesor te dice, ¿qué pregunta tan pendeja? ¿O qué te pasa? Entonces vos ya te empezás a
meter
en vos mismo, a no hablar con la gente. ¿Por qué están relacionados tanto con la familia? Pues porque es una pregunta como que se ha hecho y realmente sí hay un índice grande. Y es porque cuando uno está chiquito, las personas que te están criando normalmente es la familia, pues es el núcleo más cercano, y son ellos los que recibes todo tipo de comentarios.
Exacto.
Entonces todos estos traumas y demás empiezan a formarte como ser humano. Ahí, pues en la forma de construirte, hay una cantidad de situaciones que afectan.
Sí.
En este momento, pues estas negativas también empiezan a ser por cualquier persona, y además pueden ser amigos también, porque los amigos a veces pueden ser sumamente tóxicos.
Y más en la infancia, que uno cuando es niño, el jardín y el colegio es muy cruel. Uno no se da cuenta, pero es muy cruel con un niño que si es gordo, si es negro, si es muy bajito, muy alto, cualquier cosa es súper señalada. Entonces eso hay veces se aporrea bastante y hace hueco.
Sí, pues realmente yo creo que... Bueno, ahorita yo creo que podemos hablar un poco más como de las disidencias sexuales, que... somos muy golpeados cuando estamos jóvenes.
Sí.
En esos días estaba hablando con un amigo del colegio y él decía como, no, qué chimba la época del colegio. Y yo decía como, pero yo no quisiera repetirla nunca en la vida.
Yo tampoco, jamás.
Y yo solamente he escuchado gente heterosexual
que quiere volver a eso.
Quiero volver al colegio. Sí, y decía, pero ¿por qué putas? Entonces él me decía como, pero es que no fue tan mal. Y pues realmente a mí no me fue tan mal.
A mí tampoco.
Yo creo que yo reventé a más de uno cuando me insultaba, entonces me dejaban quieto.
¿En serio?
Realmente. Pues yo siempre trato de ser muy calmado.
Yo sí actué la tonta, yo sí verdaderamente, a mí me decían algo y yo me hacía el loco, yo tenía música de High School Musical en mi mente.
Yo estaba enamorada,
¿en serio? No, en ese momento pues no era hétero. No era hétero, pero yo estaba, entre comillas, enamorado de Sharpay, pero pues yo no estaba enamorado de Sharpay, ya me di cuenta, yo quería ser Sharpay, me convertí en Sharpay, las personas que me conocen sí saben que era mi meta en la vida y lo logré, pero el punto al que veníamos es que no volver como a esa época de la infancia, del colegio, para algunos y de pronto sí fue algo muy interesante, para nosotros que somos las orugas que se convirtieron en mariposas exitosas, sensuales, decimos como que no, ya esa etapa creo que ya cumplió.
Sí, pues porque uno cumple etapas, pero entonces yo me ponía a pensar, yo me quedé callado un rato escuchando qué decía mi amigo, y yo caí en cuenta, estábamos en el mismo salón, casi que en las sillas al lado, teníamos experiencias casi iguales, pero había un mundo de cosas alrededor que él ignoraba, que me estaban pasando a mí, porque yo he visto que a nosotros como manes homosexuales, pues... No hablo por otras disidencias, sino por la mía y es la más cercana.
Sí.
Y es que nos quitan la adolescencia.
Sí.
Pues yo me acuerdo que había un baile, pues una fiesta o lo que sea, y iban mis amigos con las novias o con la pelada que le gustaba, y entonces eran como, ¿cuál te gusta a vos? Y uno se obligaba.
Claro.
Y yo no, yo tuve dos novias, yo las amé en esa época, lo que uno considera malo, y pues eso es una cosa diferente.
Sí. De, ya nos deconstruimos, y aquí estamos muy deconstruidos, sí, hecho pixeles.
Pero
ya.
Yo, pues por ejemplo, ya alguna vez una me dijo como que yo la había engañado, le había dicho, mentira, yo le dije, no, pues yo no me había encontrado ni a mí.
Total.
Ni siquiera sabía qué estaba pasando. Y yo creo que nos quitan esa experiencia. Y había un niño, pues en esa época teníamos 14 años, Kevin, que era como el High School Musical para mí. Él para mí era como el Zac Efron.
¡Ay, no! Besazos a Kevin donde sea que esté.
El niño perfecto. Y además llega como en mediados de año, como en agosto. Entonces es el que llega de Bogotá, de la capital.
¡Ay,
una no! Una toda
si es el príncipe, si es el príncipe que llega a rescatarte y a sacarte de este, del chochal, del pueblo.
Sí, sí, pues, sí. Y además él me empieza a decir... Yo era rockerito, así de saco negro todo el día.
Ah, tú eres ese, eras ese personaje.
Sí, sí, el mío era, pues era mi grupo, eran los rockeritos, pues. Yo, y entonces yo, por ejemplo, yo amo a Avril Lavigne.
¡Ay, amo!
Era la que podía decirle a todo el mundo que me gustaba, porque era como la princesa, pero era la princesa como el rock.
Pero era medio malota, era como la punquera, la chica mala.
Sí, Britney la escuchaba escondido.
Sí, sí, fuimos, lo que era Britney, Cristina Aguilera, Jessica Simpson, todo esto, sí, ya por debajo de cuerda, porque pues no.
Porque por fuera era puro rock y bandas locales. El caso es que el man, yo tenía botones en la maleta, esos botones grandes, y me dice como que, ay, me vas a ver los botones, y eso me cambió la vida. Y pues yo no sabía qué estaba sintiendo, y tuvimos algo mucho tiempo, pues fueron 3 meses de colegio, pues estuvimos como hablando, sí, teniendo cosas. Y terminamos y él me dijo como que yo creo que deberías intentar con Carolina. Y intento con, no me acuerdo cómo se llamaba esa muchacha, no recuerdo. ¿Quién sabe por qué? Traumas de información.
Tu cerebro lo suprimió, pasa que uno suprime información para no hacerse luego
daño. Y a mí eso me dio durísimo, durísimo.
¿En serio?
Claro, era un primer despecho, yo no entendía, pues yo no podía decirle a nadie. Para el lado,
¿con quién comparte
mundo,
uno?
Para el mundo que éramos los mejores amigos y de repente si no pasaban se iban a dar cuenta. Entonces era muy duro, pero entonces antes de terminar, cuando encontrábamos en fiestas, nos rozábamos la mano como sin que nadie se diera cuenta.
¡Ay, no! ¡Es medio romántico!
El, entonces, yo creo que a Kevin le tengo que agradecer eso, porque yo sí viví como ese romance, sí. Pero no deja de ser un romance.
O sea, fue tu heartstopper, sí. Fue tu heartstopper verdaderamente la tendencia. Si ven el que punto, eso viene desde hace mucho.
El punto ahí es que la sociedad te jode la vida, porque...
Sí.
Yo no estaba disfrutándolo del todo. Yo, a diferencia de Heartstoppers o Love Victor, que hoy en día muestran que es posible,
sí.
Aquí era el contrario. Era como que esto no va a ningún lado. ¿Por
y porque
no
todos los panoramas que te pintan y que realmente los escenarios en los que tú te puedes enfrentar, en todos puede salir mal.
Muy
porque
bien.
Se van a dar cuenta y, claro, o sales muerto. Además, porque en esa época de la historia. En las películas sí mostraban, cuando mostraban algún personaje gay que pasaba por lo que uno medianamente podría pasar, terminaba con sida, terminaba muerto, terminaba mal, entonces si los papás se daban cuenta, terminaba regañado, terminaba expulsado, terminaba en una terapia de conversión, entonces como que de verdad que eran escenarios a los que uno se enfrentaba y no terminaba por ningún lado bien, entonces era muy fuerte. B. Entrando al tema ya como del colegio, de la infancia, porque claramente hemos sido chicos atropellados por nuestras infancias y creo que es muy importante hablar de las infancias gays, infancias trans y LGBTI en general. ¿Cuáles son como esos comunes denominador que tú ves que se ven reflejados en la adultez? Por ejemplo, yo creo que el más grande, o al menos el que yo percibo como el más grande, es la heteronorma, ¿cierto? Que vengan y te digan como que si tú no eres masculino no me llama la atención, o solamente quiero estar rodeado de manes masculinos, o solamente los hombres que no se les note, o... ¿Por qué? Eso creo que es un trauma que responde a esos momentos de infancia en los que a ese niño se le decían quizás que no actuara muy femenino, que no actuara de cierta manera, que también es muy machista, porque entonces ¿por qué lo femenino vale menos? ¿O por qué lo que es femenino no es tan válido? ¿Es, tú cuál sientes que es ese común denominador en la adultez de las maricas?
Bueno, ahí es un mundo, pero lo que vos decís quiero señalarlo porque es sumamente importante.
Horrible.
Pues porque es precisamente el repetir lo que nos ha oprimido todo el tiempo. Mirar los roles sexuales. Con mi pareja, cuando me ven, es como que, ay, entonces, usted es el pasivo y él es el activo, porque pues yo tengo el pelo largo, soy más delicado, y no sé qué. Yo digo como que, pero ¿por qué nos quieren? Pues porque se quieren meter en la cama de esa forma.
Exacto. Y categorizar de esa manera.
No, pues como. Y ahí empezamos a ver cómo esa réplica de la heteronorma. Esa es una que es muy teso.
Uf, la heteronorma es impresionante.
Me habías preguntado qué se podía reflejar en desde las tramas de las infancias LGTBIQ
en la adultez.
Y yo creo que una de las que he visto como terapeuta, como psicólogo, es la aceptación. Que a veces nosotros aceptamos demasiadas cosas simplemente porque alguien te diga qué bien. O te dé palmaditas en la espalda.
Sí.
O las relaciones pueden ser sumamente tóxicas. Uh-huh. Porque no se hablan. Pero yo no hablo porque si yo le digo a la otra persona que quiero ser fiel, que quiero tener una relación monógama, va a decir, quién sabe que yo estoy en el pasado, o que me va a dejar, y yo empiezo a aceptar un mundo de cosas, o lo contrario también puede pasar. Y por eso empezamos a aceptar muchos problemas, pues relaciones tóxicas hay demasiadas, no solamente en relaciones de pareja, sino de amistad, en relaciones de trabajo, y lo he visto en un nivel más grande con mis pacientes que hacen parte pues, de la población LGTBIQ, que por las carencias afectivas o por el miedo a ser rechazados, porque siempre hemos vivido con ese miedo cerquita, aceptamos demasiadas cosas que van en contra del ser.
Sí, yo creo que muchas veces, como por precisamente, uno hay veces y cree que se está ahorrando peleas. Uno dice como que mejor yo no hablo de eso porque me estoy ahorrando una pelea o una discusión, pero realmente eso lo que traduce es que tú estás pasando por encima de ti mismo y de tus valores por aceptar al otro y por no querer. Y no, realmente eso, no importa cuál es el argumento que tú tengas, no pases por encima de ti mismo, de lo que tú quieres y de lo que tú realmente te puedes permitir explorar y ser, porque no quieres estar solo. ¿Sí me hago entender? Es algo realmente así.
Pero tú vas, llegar a eso es muy teso.
Es muy teso, a mí me costó
da mucho susto.
Por ahí 90 trabadas, o sea, me costó un montón darme cuenta y disociar mucho para llegar hasta allá.
Las trabadas, las cosas funcionan a quien le funcione, pero acompañémonos también, busquemos ayuda terapéutica. Ay, es muy cara, realmente la salud mental es un problema grave en Colombia. Hoy en día tenemos, yo creo que tenemos una pandemia de salud mental. ¿No?
Impresionante, sí es cierto.
Si le diéramos la misma importancia a la salud mental que al cuerpo, yo les aseguro que ya habría pasado algo como la pandemia que nos encerraron.
Nos hubieran encerrado, ya
pues
nos hubieran encerrado.
Si nos encerraban o hacían planes, no sé, pero algo habría pasado.
Claro.
Entonces es sumamente importante ese acompañamiento y hablarlo. Pues no necesariamente tiene que ser un psicólogo, puede ser un amigo, pero háganlo. Y si a mí me llega una persona y yo no sé cómo afrontarla, alguien con depresión, con ansiedad, escuchar es muy importante, decirle, ve, yo no tengo ni la menor idea de cómo ayudarte, es válido, pero te escucho y si quieres te acompaño.
Es empatía, es ser empáticos con el otro, porque muchas veces tampoco es verdad y uno no sabe cómo reaccionar o cómo responder a lo que la otra persona está sintiendo, pero creo que el acto de escuchar, de callarse y de decir qué está pasando o qué sucede, creo que eso es muy valioso y se valora mucho, porque a mí me ha pasado y me he sentido frustrado y he tenido amigos que, claro, les cuento algo y lo primero que hacen es decirme un montón de cosas de cómo debería sentirme o cómo debería actuar, cómo debería reaccionar. Y cuando llegó esa única amiga, besazo Salina, que siempre me confronta un montón, y me dice, ¿y tú cómo te sientes? ¿Y qué sientes sobre eso? ¿O por qué estás de esa manera? Yo digo como, ¡ah! Nunca había llegado tan lejos. Nunca alguien me había hecho preguntarme el por qué estoy en el punto en el que estoy. ¿Por qué toqué este hueputa fondo gigante y oscuro en el que estoy en este momento? Y es una chimba. Cuando uno lo hace intentando sanar, intentando hacerlo de buena manera y no como, porque de verdad ya hay muchas heridas, de infancia hay muchísimas heridas y lo que podemos hacer realmente no es como intentar hurgar en ese pasado buscando juzgar o es que su papá es eso y como teniendo rencor, sino cómo voy a sanar yo de la mejor manera posible.
Pues acá hay varios temas importantes. Bueno, primero, yo les quiero decir que si alguien les dice que se está sintiendo mal, por favor no le digan, no te sientas así. Siéntete bien. Ay, no se me había ocurrido, qué rico, qué buena idea. Pues porque no, uno se le ocurre. como, sí, me tengo que dejar de sentir así, pero ¿cómo? Y cuando uno está pasando por esos momentos, a veces cuando la gente te empieza a decir un mundo de cosas, cómo te deberías comportar, cómo deberías ser, yo creo que también entender que desde su ignorancia del asunto, desde la ignorancia de saber cómo afrontar las cosas, a veces te dicen algo para tratar de ayudar.
Sí.
Muchas veces es gente que te quiere, sí, que te valora y no sabe cómo hacerlo.
No es con malas intenciones.
Y es la forma. Entonces yo entiendo que obviamente no es lo que uno quisiera escuchar, pero sí, simplemente es como, listo, y salir, buscar otra cosa. Eso. Y por otra parte, cuando hablabas, por ejemplo, ah, es que es tu papá, que mi papá es así, que no sé qué, hablando con las responsabilidades.
Sí.
Uno se tiene que hacer responsable de uno mismo. Mi mamá o mi papá o mis amigos pueden ser o no ser lo que ellos se les dé la gana.
Sí.
Pero es mi responsabilidad ver cómo hago para que esas cosas pasen y se tramiten de formas diferentes. Lo más probable es que tu papá o tu mamá no vayan a cambiar rápido. Sí. Por ejemplo, las personas LGTBIQ que se enfrentan a familias que no los aceptan. Uf. Pues, si tu mamá no te acepta...
A mí me ha costado mucho. De hecho, en este momento yo no me hablo con mis papás. No tengo ningún tipo, y no me interesa, o al menos en este momento de mi vida, tener ningún tipo de relación, porque pues ya que estamos aquí desnudando el alma, pues imagínate pasar yo 25 años de mi vida sin decirle a mis papás que soy marica, que soy gay. Llega un punto en el que les confieso que soy gay y digo, bueno, yo no quiero decir más mentiras, porque de verdad eso pesa y eso cansa. Y llega un punto en el que tú dices, yo no quiero decirle más mentiras a mis papás. Hijo, ¿qué estás haciendo? No, salí con mis amigos a tomar algo y volver a la casa. No, pero es que entonces se empieza a volver un problema. Ahí es cuando yo digo, pucha, pero entonces me la están poniendo muy difícil porque me tocó ocultarle mucho tiempo, muchas verdades mías a mi familia, y cuando se las digo va a ser todo peor, porque entonces van a intentar como arreglar qué, o querer solucionar qué, o redireccionar qué. Eso también es muy pesado y no hay que cargarnos con esas cargas, y también yo creo que a veces es sano alejarse un poco de la familia para que entendamos.
Sí, realmente es sano el respetarse a uno mismo y a los demás, pero ahora que estamos hablando de disidencias y demás, es como que vos podés hacer las cosas sin hacerle daño al otro y desde ahí vivir tu vida.
Sí.
Pero lo que quería decir, como la familia, porque a muchas personas le pasa lo que a vos te pasó, pues yo me tuve que ir de mi casa precisamente por lo mismo. Uh-huh. Y es llegar a un momento en el que esas cosas no son mías.
Sí.
Pues ese no aceptarse, esos juzgar, no son míos, son de mis papás. Y yo no tengo por qué, pero llegar a esa conclusión duele, el sudor, sangre, lágrimas, golpes, lo que sea, porque que mi mamá me acepte no es mi responsabilidad.
Sí,
el único que se tiene que aceptar es uno mismo.
Exacto.
Pero llegar a eso, aquí podemos aparecer, claro, un libro de superación personal.
Ya, ya, pasamos por eso, pero nos tocó sudar.
Dios mío, eso es una
nos
cosa
costó
gigante.
Muchísimo. Inclusive muchas veces ni siquiera es de los papás. O sea, también hay un pensamiento que está en la cabeza de nuestros papás que habla y que ni siquiera son ellos. Es un programa de televisión que vieron,
ay,
es su padre o su madre, ¿cierto? O sea, nuestra abuela hablando a través de la cabeza de nuestros papás. Entonces como que ahí sí uno dice, juepucha, es mucho más profundo de lo que uno cree. Pero el punto es, para uno evitarse esos problemas y no cargarse, es tratar de entender lo más que uno puede, que uno no tiene por qué buscar como constantemente esa aceptación, porque es que la buscamos mucho. De repente sí la buscamos mucho, o al menos durante un periodo de nuestra vida, sí luchamos mucho porque nuestros papás nos quieran, porque pues yo quiero ser el hijo perfecto y el exitoso.
Obvio.
Y todo. Pero si soy marica, pues ya me bajó 3 puntos en todo lo bueno que sea que yo haga. Entonces es muy pesado.
Yo quiero señalar algo que acabo de pasar aquí y retomar algo que hablaste del principio.
Dime.
Al principio estás hablando de tu pelo. Pues que
sí,
cuando te diste cuenta, dijiste como, ay, pelo negro, que no sé qué. Y fue un momento en el que dices, momento, este pensamiento no es mío. Y aquí acabaste de decir precisamente que en estos casos de discriminación, de no aceptación, a veces no es el padre o la madre quien está hablando, sino uno de esos mismos pensamientos intrusivos que vienen heredados de otras situaciones.
Exacto.
¿Por qué quiero resaltar eso? Porque siento que es importante que miremos que nosotros estamos en un proceso.
Sí.
Mi proceso como Sebastián es mi proceso personal. pero no quiere decir que esté solo.
Exacto.
Que sea el único. Pues esos tweets, por ejemplo, de seré el 0.1% que no ha visto Game of Thrones, son no.
No lo eres, no eres tan especial, no, Mónica, no lo eres, no lo eres, no te lo creas.
Pues es como, ay, yo soy el único marica que no.
No, no, te aseguro que no.
Entonces, pero en este caso, viéndolo como por el lado positivo, es como que nosotros tenemos un proceso, si bien el proceso es personal, no es solitario e individual.
Sí.
Aquí quiero señalarlo, como vos has tenido pensamientos intrusivos desde tu aspecto físico, seguramente tus papás también han tenido esos mismos pensamientos, claro, intrusivos. Y es entender que cada uno está en su proceso, y es respetar su proceso. Y lo que vos decís es muy importante. Si en respetar el proceso de tus papás o de mi mamá, por ejemplo, es alejarme un poco y poner distancia, es sumamente válido.
Y también porque yo siento, o al menos en mi caso muy personal, obviamente muy a la fuerza de mi parte, porque pues soy una persona que suele tomar decisiones bruscamente y sin mirar atrás, digo, bueno, de pronto también, y si me alejo, le doy el espacio desde el dolor, porque pues obviamente a ellos también les duele que simplemente el hijo le corte los servicios, ¿sí o qué?
Sí.
Pero de pronto y así también ellos se van a ver confrontados a juepucha, yo no quiero perder a mi hijo, ¿y por qué lo estoy perdiendo? Por un pensamiento que tengo yo de lo que me ha inculcado la televisión nacional colombiana, de lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y no es correcto, cuando realmente son palabras muy vastas, muy amplias y muy grandes y extremistas que no se pueden llenar. O sea, de verdad, el mundo no es blanco y negro, tiene muchos, muchos colores, muchas escalas de grises y de tonos. Entonces, es bobada. Tú de casualidad, o bueno, no de casualidad, tú has descubierto esos patrones en tu vida sexy y adulta que tienes en este momento, que tú dices, o has tenido momentos en los que tú dices, ¡ah! Upsi, creo que eso que estoy haciendo, creo que esta decisión que estoy tomando está respondiendo a mi yo de 3 años que nunca pudo tener una bicicleta, no sé, estoy inventando, y ahora quiero con una fuerza impresionante comprar la bicicleta más cara del mundo, más costosa, solo porque no sé por qué. Pues no, era porque pues tú nunca la pudiste tener. Ajá.
Sí, obvio, claro que me va a pasar. De hecho, con el ejemplo que me hiciste, me acordé de dos cosas muy específicas, una muy profunda y otra aparentemente superficial. En McDonald's hace muchos años, bueno, hace 3 años, en la cajita feliz venían los ponies.
¡Oh,
My Little Pony!
Sí, aquí tengo.
Acá sí,
tengo dos.
Entonces, no, el punto es que íbamos y yo lo hacía comprar cajita feliz para tener un pony diferente al que me iban a dar a mí. Entonces, tener 2 ese día y poder tenerlos todos.
¡Ah, fue pucha!
Era porque yo chiquito siempre quise ponies.
Sí.
Y me parecen divinos, me parecen hermosos. Y nunca me pasó por la cabeza que eso fuera algo respecto a mi sexualidad. Pues yo nunca dije como que, ay, me está gustando My Little Pony, ay, tan marica. No, a mí simplemente me gustaban los caballos y me parecían hermosos esos dibujos.
Sí, te entiendo.
Pero yo me di cuenta que no podía decirlo.
Claro.
Desde muy pequeño yo empecé a ver que habían comportamientos que no eran aceptados.
Sí.
Y me empecé a decir muchas mentiras. Pues yo amo Sailor Moon y entonces me lo veía a escondidas, pero también amo Dragon Ball Z, y ahí me daba cuenta que Dragon Ball era sumamente aceptado.
Sí.
Si yo decía como que a mí me encanta Trunks, pues que me encantaba porque estaba enamorado de Trunks, pero si decía que me encantaba Sailor Mars,
sí,
era como no, volvamos a Trunks.
Mejor.
Yo me acuerdo que era por eso, entonces los quise todos, sí. Y cuando iba por la cajita feliz me decían, para niño, para niña. Y a mí me daba mucha putería, mucha rabia. Yo decía, ¿pero por qué me estás diciendo eso? Pues, y me puse con la de la caja. Yo, ¿por qué dices que son para niños? Los de niños eran Transformers.
Uh-huh.
Que eran muy feos los Transformers.
Ay, tan maluco.
Súper cuadriculados, eran monocromáticos.
Total. No.
Entonces yo le decía como que, si un niño viene y le gusta un pony, entonces no puede decirlo porque estás diciendo que es para niña. Y lo mismo si las niñas quieren un carro que se transforma en un mega robot, ¿por qué no se lo podemos dar también?
Sí.
Entonces ella dice que no, es que a mí me dijeron, y yo, ¿pero quién le dijo? Mi jefe. Y yo, pero entonces el jefe te va a decir las cosas y vos vas a... Y fue bastante tenso ese momento.
Te imagino súper explosivo, como que, ¿pero por qué, hueputas, tenemos que categorizar todo?
Es como asertivo, sí, sin groserías y todo. Yo decía, ¿pero por qué? Y Juan me miraba, era como que, calma.
Pero es verdad.
Pero eso era mi niño interior, ese trauma de no me digas que es para niñas, porque es un puto caballo. Esa era la parte superficial que decía, y
que no es tan superficial.
Que no, que ese es el punto.
Eso es lo que uno cree, es la puntica del iceberg.
Empezamos con un pony de plástico y hay un mundo de cosas,
claro,
para allá. Y la que era como más, bueno, pronto no superficial, como más sentimental, fue con mi ex. Yo a mi ex lo amé demasiado. Yo creo que todavía lo amo, pues, porque es mucho amor el que uno invierte en la relación.
Sí.
Y son muchas vivencias.
Sí.
Y bueno, a mis novios los he querido mucho. Pero el último que tuve fue un amor así, de ese amor pasional,
fuerte, una
cosa súper loca. Y ahí salieron todos mis traumas, todos, todos. Y salían los de él también. Entonces los míos eran como un no sentirme suficiente para el otro.
Sí.
Y entonces en esa nueva forma de no sentirme suficiente empezaron a salir apegos muy, muy ansiosos.
Ya.
Entonces hubo un momento en el que me volví muy celoso y yo no soy celoso y esas cosas eran, ¿por qué? ¿Por qué estoy sintiendo eso?
Ah, qué chimba.
Y empecé a entender que yo estaba sintiendo celos era porque necesitaba esa aceptación y ese miedo a perder algo. Uh-huh. Pues porque yo estoy completamente seguro que él también me amó mucho y todavía lo hace. Entonces era como ese miedo a perder algo. Y entonces empezamos a ver como esos miedos de cuando uno es chiquito y hay padres ausentes. Entonces empiezan esas relaciones a verse reflejadas cuando grande. Entonces uno, sí, es con esa ansiedad de que todo el mundo se va a ir.
Sí.
Y puede que sí, pero en su momento y en su espacio, y pues sí, de todos modos hay gente que va a quedar.
Sí.
Yo tengo amigos de hace 10 años, mi mejor amigo hoy en día lo conocí por esa relación, uh-huh, y pues han salido un montón de cosas muy bellas. Entonces hoy puedo decir como que muy bacano todo lo que pasó, pero en ese momento fueron un mundo de traumas que salieron.
Te confrontaron. Te confrontaron bastante.
Y yo creo que en ese momento, pues este man también lo sufrió y los padeció. Pero yo creo que hay que agradecer como Ariadna. Como Ariadna Grande, gracias por estar en mi vida,
sí,
por todo lo que me enseñaron.
Amén.
Ya fue. Thank you next. Pero entender ese thank you next. Ay, ese fue un despecho muy grande. Rumbié, sí, de lo lindo. Ay, quiero aprovechar porque me acordé. Una vez me lo encontré en Cero.
Ok, ¿cuándo existía Cero?
Cuando existía Cero. Y bailaba Jairo y todo, porque Jairo me parece divino. Y lo conocí allá.
Sí, Jairo bailaba en Cero.
Sí,
no,
sí, era, sí, eso era Cero. Sí. Si nos desmienten en otra discoteca, pues yo creo que era así.
Okay.
El caso es que yo lo vi a Jairo con una amiga y éramos los dos babeando porque el man es hermoso. El caso es que yo estaba bailando allá, parchando con unos amigos y llegó mi ex.
¿Y ese momento es...?
No, y bueno, y nos vimos, no sé qué, y él se fue. Y yo dije como, miren la madurez, estoy bien.
Tranquilo, no, yo soy tranquilo, yo...
Me emborraché horrible ese día, no por él, me emborraché porque estábamos pasando muy bueno. Y nos estaban dando shots a más no poder. Y llegó como a las 1:30 de la mañana.
Dios.
Y obviamente llegó, empezamos a bailar, nos empezamos a besar. En Cero había un espacio para fumadores que, sí, tenía techo y empezó, sí, a llover y ellos estábamos bailando, y la gente se alejó y nos quedamos juntos.
Dios.
Y llegamos, el caso es como que, bueno, yo me voy y fue como que amanecemos juntos y fue, no amanezcamos juntos. Bueno, y él se fue y yo como que voy para el baño. Ay, esa llorada que me pegué en ese baño.
Ah.
Yo me sentía súper mal, que no sé qué. Y bueno, yo salí del baño y había una drag. Yo no supe nunca quién fue. Pues nunca la volví a reconocer. En ese momento no pregunté cómo se llamaba. Era una drag altísima, no era Dalila.
Esperemos que no haga blackface, es lo único que esperaba.
No, no, pero era, yo no sé si era por las lágrimas, pero yo vi como un ángel. Era una vieja altísima. Sé que no era Dalila porque pues ya la conocía.
Sí, obvio.
Entonces, ella me dice que a usted qué le pasó. Además, yo estaba en el baño de mujeres porque eran los únicos que tenían cubículos.
Ah,
y yo, sí, no iba a llorar en el orinal.
Total.
Y ella me dijo como que qué le pasó. Y yo, mi ex, vea, cálmese. Y me sacó pañitos y me dijo, límpiese. Y me empezó a peinar. Entonces, me empezó a peinar y yo le eché polvo. Y me dijo, vaya, salga y muéstrele usted, sí, lo que de verdad es. Y va a salir regio. Yo no sé quién fue, pero muchas gracias a esa persona. Yo, sí, salí y seguí bailando, seguí parchando.
O sea, tú tuviste una terapia psicológica en medio de la discoteca,
sí,
en un momento, o sea, más o menos entre las 12 y la 1:30 de la mañana, 2 de la mañana quizás.
Sí, con una drag gigante, pues yo no, me parecía muy alta. Yo no sé si era porque yo me sentía insignificante en ese instante.
También puede pasar, uno se le altera los sentidos.
Entonces, pero era una... Pues ese espacio me pareció muy bonito. Y es... Pues me acordaste de él. porque estamos hablando de todos esos traumas, de todos sí. esos momentos, y me parece algo muy bello porque uno no sabe en qué momento va a llegar una persona que te va a ayudar. Nunca supe cómo se llamaba, nunca supe quién era, y ese espacio fue sumamente importante.
Ay, vuelve juega la importancia de la empatía. Uno nunca sabe cuánto, y de verdad que uno no sabe cuándo va a ser uno el que le toque, porque es que el universo te pone a ti a cambiarle la vida a otra persona a través sí. de un comentario. Sí. De verdad que uno no sabe en qué momento se le va a presentar, y si sí, es verdad que fue muy maduro de tu parte, pero también es como fue pucha, también aceptarlo con madurez y crecer con madurez cuesta, te costó las lágrimas de ese día bien pagadas.
No, pero yo no sé, yo tengo problemas con ese término de madurez.
Sí.
¿Por qué? A veces es como una meta.
Sí.
Es como que hay que ser muy maduro y no sé qué hay, pero uno tiene un mundo de cosas que aprender todos los días.
Sí, es verdad.
Entonces yo creería que más bien es
maduro el aguacate que
ahí está delicioso este guacamole además.
Sí.
El madurar, me siento que ha sido como una meta, como el ser feliz.
Sí.
Uno tiene que ser feliz, y sí, uno puede ser feliz, pero no a toda hora, qué cansancio. Y lo mismo pasa con este tema de ser maduro. Y además la madurez es dependiendo del momento y la reacción. Porque además, ¿quién te dice que fuiste muy maduro? ¿Fue muy maduro irme a llorar al baño, encerrarme? No,
bueno, pues sí, cualquier otra persona. O sea, según yo sí, pero sí es verdad, pero que es un contexto distinto, claro.
Para mí también fue porque yo fui como que me estoy sintiendo mal, voy al baño y me organizo.
Te permitiste a ti mismo como...
Pero no, para otra persona la madurez podría ser como que me trago estos sentimientos
y no me importa,
no me importa, y sigo bailando. Uh-huh. Entonces es relativo del asunto. Entonces como que puede ser, para mí fue algo que me ayudó. Sí, pues para mí podemos llamarlo que fue una decisión tranquila y madura. Uh-huh. Pero para otra persona puede ser algo diferente.
Todo lo opuesto inclusive, sí. Es verdad. ¿Tú cómo sientes, a ver, cómo dijera esto, que aprendes más de ti mismo? Sí, dijiste algo muy importante ahorita, porque también, y lo quiero volver a mencionar, tampoco crean pues que estoy dogmatizando a las personas sobre el trabarse o sobre el arte de fumar marihuana. No, hay a quienes...
Arte.
El arte es un arte, príncipe, es un arte. Y hay a quienes les funciona. Y afortunadamente, pues claro, en mi caso muy personal y muy particular, cuando yo fumo, pues como que soy muy consciente de todos los pensamientos que tengo en mi mente en ese momento, y como que es como si yo estuviera parado en una acera y pasaran 20 mil millones de carros en una avenida principal en Michigan, o sea, algo así como súper... Y como que trato de ser consciente de esos pensamientos, y afortunadamente digo, ¿por qué estoy pensando eso? ¿Por qué me siento de esa manera? Y logro coger el toro por los cachos. Muchas veces uno simplemente se frustra o se siente muy abrumado y quiere como escapar de la situación.
Que está bien también.
Que también es válido, exacto. ¿Cómo sientes vos que aprendes más de ti mismo? ¿O en qué situaciones tú dices, ve, yo me he dado cuenta de pronto que aprendo o me confronto para bien o para mal y atravieso lo que tengo que atravesar en ese tipo de momentos?
A ver, yo creo que yo soy muy ñoño. Porque a mí me encanta, pues, a mí me encanta la lectura.
Sí,
yo
verdad,
creo que la literatura
sí,
ha sido un proceso muy importante.
De hecho, lo primero que me dijo Sebas cuando llegó es como que, ¡ay, qué libro tan lindo! Fue lo primero.
Es lo primero que yo me fijo. Pero entonces, en mi caso, la literatura ayuda mucho. Uh-huh. El cine también. Uh-huh. Por ejemplo, hay una película, a mí me encanta. Yo no sé si será mala, si es buena, porque pues ahora con todo el que la fotografía, no sé, a mí me encanta la fotografía, la filmación, las actuaciones. My Blueberry Nights es una película que Jude Law es el protagonista. Se me fue el nombre de esta pelada que canta y es súper tesa también. El caso es que ahí está Natalie Portman también.
Okay.
Es una película súper buena y yo la conocí en una, como en mi primer despecho del primer novio.
Okay.
Ay, eso para mí fue trascendental. Fue una experiencia que me ayudó mucho.
Fue un impacto para ti, claro.
Y por ejemplo, yo publicaba en Facebook citas de la película.
Sí, entonces, fui esa persona que publicaba
películas
apartadas
también. Y algo que creo que es muy importante es hablar con las demás personas.
Sí.
Porque por ejemplo, el centro cultural, pues en la casa centro cultural, allá va una cantidad de gente de tres ojos, cuatro manos, allá uno puede encontrar. Una vez estaban reunidos en el mismo espacio, pues en la casa estaba uh-huh. reunida la Red Popular Trans.
Sí.
Estaban una gente que era súper extremista, veganos. Ellos habían acabado de llegar de un performance que habían hecho en Junín con las máscaras de Anonymous, mostrando en computadores como toda la tortura que se le hacen a los animales para el proceso alimenticio. Y estaba una editorial que a ellos les había quedado mal y me dijeron: ay, vamos a lanzar dos libros, nos quitaron la plata, nos robaron y somos de Pereira y aquí estamos, podemos lanzarlo aquí. Libros, pues obviamente yo, sí, vamos, miremos qué es.
Pero tres combos completamente.
Pero ese que yo veía del literario, pues era un libro sobre literatura celta y me encantó, pero resulta que eran satanistas.
Ah, fue pucha.
Entonces era un combo muy, muy diverso.
Sí.
Y llega un man gigante, él era un señor enorme de 2 metros. Y yo ahí sí me estaba llorando, no estaba mal, ese sí era muy grande. Y además era súper musculoso. Y me empezó a hablar y yo le empecé a dar como un osito de peluche. Él me hablaba de la
Ay, qué
empatía, del amor del
lindo.
otro. Yo decía, como, ay, qué señor tan lindo. Cuando el que estaba lanzando el libro se me acercó y me dijo: Sebastián, ¿qué te dijo? ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque le vi mucha ansiedad, era como: contame, por favor, ¿qué te dijo? Y yo, no, pues hablamos un rato. Y yo, ¿por qué? ¿Quién es? Es que él es el Papa Negro de Colombia. Y yo como, ¡ay, Dios mío!
¿Qué?
Yo me quedé súper anonadado.
Quedaste
Pues porque a mí
nuevo.
me dicen satanistas y ya me los imagino sacrificando vírgenes,
Sí es.
gatos, porque vírgenes
Yo
es más
también.
difícil. Entonces es como,
Pobres gatos
ay,
negros,
sí.
constantemente.
Yo tengo mi gatito negro que va muy de
Es
negro.
hermoso.
Entonces este man me dice eso y yo me quedé como: un momento. Entonces, ¿cuáles son mis prejuicios frente a estas disidencias que hay ahí? Pues porque entonces empecé a mirar qué eran los satanistas, empecé a leer sobre eso. Y es lo mismo que en el cristianismo. Hay
Sí.
un mundo de cosas con las que vos puedes estar de acuerdo o en
Y con
desacuerdo.
los que no,
Y lo
claro.
mismo en este tipo de creencias, porque son ideologías al fin y al cabo. Y entonces eso me ha servido mucho de terapia también, pues como entender al otro, escuchar sus historias de vida. Obviamente, pues yo soy psicólogo en las terapias, no creas, uno como psicólogo o terapeuta empieza también a tener ciertos tipos de procesos,
Sí.
porque vos estás escuchando historias de vida que son diferentes a las tuyas, y eso te abre la forma de ver el mundo.
Claro, porque es que a veces si uno sí de pronto tiende a quedarse con lo que uno cree que es la forma de vivencia estándar o como tiene que ser, pero pues no, realmente eso puede variar demasiado. Y yo creo que lo que queremos al menos el día de hoy a través de esa conversación es como aprender a perdonar como ese pasado y a intentar a aprender en general de nosotros mismos, pero no desde el herir o desde el hacer daño, desde el de juzgar, porque también hay veces si uno juzga a los papás, también y juzga a
Es
los.
que ahí vos hablas del daño. Yo creo que ay, nosotros hacemos mucho daño. Yo creo
Sí.
que yo también he sido el enemigo de mucha gente o como ese malvado. Pero el punto es no hacerlo adrede. Pues como no decir
Sí.
como que yo me voy a meter en esta relación y la voy a volver mierda. Pues voy a
Sí.
hacer que esta relación sea lo más tóxico del planeta. Yo creo que uno no lo piensa. A veces hay cosas que empiezan a detonar. Y a veces la otra
Darse
persona
cuenta de
también
eso, claro.
ayuda a que se detonen esos procesos, pues por su forma de ser, por su forma de interactuar, de relacionarse. A veces la forma de relacionarse del otro detona esos traumas que yo tengo y entonces yo empiezo también como a responder a eso y puede llegar a ser un círculo vicioso
Eso es
bastante
muy fuerte,
grande.
eso es muy fuerte cuando, por ejemplo, yo no solía ser una persona de relaciones, no me gustaban las relaciones y pues ya estoy felizmente enamorado hace que ya casi para 2 años y hay momentos en los que yo digo, es que este hijo de puta me está llevando al borde, o sea, cuánto más me está llevando al borde, pero realmente es hacer un alto en ese camino y decir, bueno, ¿qué es lo que está detonando esta ira, esta ansiedad, esta incertidumbre en la relación que esa otra persona está haciendo, ¿cierto? ¿Y de dónde proviene eso? Eso es lo realmente lo que te hace a ti de pronto una persona progresista, más
Si
futurista,
vieras que a mí
más.
me da durísimo decirle a la gente que la quiero y
Sí,
ponerlo en palabras.
a mí también me cuesta.
Yo me doy cuenta que me crees porque me estás dando muy buena comida.
Sí, a mí me gusta, pues yo soy una persona que me encanta ser muy dominante y me
Sí.
encanta que me consientan, pero cuando te estimo a las personas creo que trato de darles la atención, porque pues a mí me gusta ser una persona que le den atención, entonces cuando soy atento con alguien es mi forma de
Es
pronto
una
de
forma de
querer.
decir te quiero, pero hay gente
Sí.
que necesita que le diga te quiero, te amo,
Sí.
como los padrinos mágicos, Trixie. Y tú
Sí.
amas,
Dime lindura, dime lindura y
lindura.
si soy, si soy.
Entonces, por ejemplo, yo no soy capaz de hacer eso. Y con esta última relación fue como que amanecíamos juntos y se dormía. Y yo no caía en cuenta de esto. se dormía, yo le decía que te amo, pero yo le decía cuando estaba dormido.
Ok,
¿cómo? Entonces esa otra persona se empezó a dar cuenta que eso estaba pasando, entonces se hacía el dormido.
¿Qué?
Pues porque pues como para escucharlo.
Sí.
Entonces cuando una vez estábamos hablando y él me dijo, yo caí en cuenta, yo dije como, ay, qué cosa tan horrible. Pues yo no soy capaz de decirlo.
Porque muchas veces uno no es consciente tampoco de esas acciones, uno simplemente lo hace y ya.
Entonces me dio mucha risa y pena, obviamente, porque yo decía, pero ¿qué me detiene decirlo cuando está en sus cinco sentidos, cuando estamos normal? Pues como que... Entonces,
sí, lo siente, porque es que lo siente.
Sí, uno lo siente.
Es el expresarlo, lo que hay algo ahí.
Y entonces, por ejemplo, voy a hacer una confesión, a mí me encanta morder. Pero pues en muchas connotaciones morder me encanta.
Sí.
Y a veces cuando yo siento mucho amor, mucho, mucho, así que me da hasta la me provoca morder a la persona mucho.
Arrancas un brazo.
Entonces a veces cuando yo muerdo y me di cuenta mucho en terapia, es como que, ay, como te amo, como,
¿qué?
Como ay, qué lindo.
Sí, es como que...
ese amor que...
Sí, ok.
Entonces yo dije como que puedo, pues soy capaz como de abrazar duro, de morder así, pero ¿qué pasa con el te amo?
Sí, es verdad.
Entonces son formas... Lo digo es porque son formas de amar que a veces uno no las tiene conscientes, que pueden hacer daño,
sí.
Porque la otra persona puede que lo necesite y lo pida.
Y uno se cohíbe a veces. Me ha pasado,
sí,
me ha pasado. Sí,
la otra persona puede que diga como que es que no me amo porque no me lo dice, pero vos se lo estás diciendo, amordizos con comida, con cómo estás, llamando, que estés pendiente, llegaste a la casa.
Pensé en ti, te compré esa chocolatina, o pensé en ti, te traje esto. Sí, hay muchas formas de las que uno puede expresar como ese amor y que todo esto vuelve a lo que vinimos. ¿De dónde proviene? De algo de pronto en la infancia, porque a mí, de hecho, yo no recuerdo muchos momentos de mi infancia en los que mi papá me dijera que me amaba o que me dijera que me quiere. Pues de hecho no recuerdo absolutamente ninguno. Mi mamá creo que uno que otra vez, y siempre era así como cuando ya va tarde para el colegio, bueno, chao, te quiero. Y yo como, ¿qué? Entonces de pronto, y a mí me cuesta mucho, de hecho la primera vez que mi novio me dijo te amo, yo quedé frío, yo no supe qué responder y yo como... ¡Ah! Pues, además porque fue en un momento súper incómodo, imagínate, estábamos los dos dándola toda moteleando, me dice, imagino. Te amo, y yo qué digo, yo también me amo, o sea, es como,
ay, tenemos algo en común.
Es como tenemos algo en común, me amo. Pues sí, obviamente yo sí lo siento por él, pero hay veces a uno le cuesta un poquito llegar a ese punto e irlo descubriendo el de dónde proviene,
no
para hacer la paz con eso,
no, exacto,
y que cada proceso es completamente válido. Sea que lo quiera decir, que no lo quiera decir, que sea un tiempo distinto, es bien, todo es válido. Como...
A mí me pasa a veces con los amigos o gente que conozco. Por ejemplo, yo trabajo con alguien que es súper, súper amorosa,
sí,
en su forma de ser, de hablar, no sé qué, y una vez me dijo te quiero, y yo entré en pánico, pues menos mal me dijo por chat.
Ah, ok.
Y yo entré en pánico, yo le decía a Juan que estaba conmigo como, ¿qué le respondo? Y es que pues, ¿la crees? ¿No? Yo como que, pues como que le tengo afecto, como que sí, pues, pero ¿qué le respondo? ¿Por qué me tienen que decir eso? Y era, pues me dio mucha risa, yo creo que me le salí por la tangente, como que le mandé un sticker o algo por el
estilo. La de siempre, sí soy, sí he sido, y probablemente lo siga haciendo durante un tiempo, porque hay personas con las que uno construye un vínculo y lo llevan también a uno un punto de, en el que uno dice como que creo que ya le puedo decir.
Sí.
Porque a mí, por ejemplo, Taylor es probablemente mi mejor amiga de hace muy buen tiempo, y yo creo que hasta este año, cuando cumplió años y me tocó sudarme la gota para conseguirle una muñeca, una Monster High edición limitada, me dijo, por Dios, Ger, te amo, de la emoción, y yo quedé como... ¡Oh!
Pues, pero
¿qué puta si me quiere o es interesada? ¿Qué?
No, pero vos le dijiste te amo primero.
Sí, claro, y lo dije con, exacto, y fue como, fueron diferentes formas de manifestarlo, y eso fue súper bonito. Fue un momento en el que uno dice, ah,
ay,
primero,
yo soy súper fan de ella.
Las más, o sea, las Monster High son las verdades.
No, de los Monster High no.
Ah, ¿de quién? Ah, también, Taylor también está bien, Taylor es bien, pero las
no,
Monster High son las
eso,
realmente.
Vamos a hacer una pausa. Y vamos a dejar esos procesos y esas formas de repetir nuestra forma de traumas de infancia.
Sí.
De no aceptar que uno quiere a la gente. ¿Cómo así que la chica está bien? Si acabas de decir que era tu mejor amiga.
No, yo dije, ¡ah, por Dios! Ok, oiga, realmente yo aquí vinimos a grabar un episodio de mi podcast y terminé en terapia. No, realmente sí amo a Taylor, sí la amo mucho, te amo, hermana, amigo, porque pues además de ser drag es mi amigo y mi confidente y me ha acompañado mucho. Y en este momento después de 26 años de vida, acepté mi verdadera edad, que eso no lo acepto todos los días. Después, si no escucharon esto, pues siempre voy a decir que tengo 24. Después de muchas cosas, ya logro decir, marica, es que sí te amo, o sea, sí te quiero, sí te aprecio, sí quisiera, sí me veo contigo como unas compañeras de vida, como una persona que quisiera tener al lado, porque la tengo completamente en mis afectos. Pero pues mira que aún siendo yo muy maduro, entre comillas, hablando pues y deconstruyendo lo que es la madurez, todavía hay veces a uno le pica, porque es que a uno le pica y a mí me pica mucho todo el tiempo. Como, incluso muchas veces le digo a mi novio como que, ay, bueno, te quiero. Y yo lo amo, pero como que digo, ya cumplí con mi cuota de te amos semanal. Ya le dije 3 veces te amos en esta semana, creo que ya. Ya de aquí para adelante son puros te quieros o un todo bien. Es eso. Pero ahí vamos dándola y pues... Qué chimba que cada persona que esté con sus audífonos o que esté escuchando esto de la manera que sea, diga, ve, ¿qué es eso que no me he dado cuenta de mí, de mi infancia, que me está repercutiendo en mi sensual adultez? Porque darse cuenta de eso es muy complicado. Y muchas veces, las personas no lo hacen, nunca se dan cuenta. Como otras veces se dan cuenta y no hacen nada al respecto. O otras veces sí. Pues todas son válidas, son diferentes vivencias. Lo que importa realmente es empatía y simpatía, queriendo ser como una, quizás una mejor versión, ¿cierto? Si uno tiene la buena intención de decir, bueno, voy a hacerlo como no queriendo herirme o no queriendo herir al otro, sino sí, como queriendo descubrir cómo voy a sanar esa herida, creo que ya eso te mejora los poros, eso te aclara un poco las manchas de la piel, te mejora un montón la cara y te hace sentir espectacular. Entonces, de verdad que... inténtenlo, porque así empezamos siendo verdaderamente icónicos. Así es que es.
Es verdad, es verdad.
Sí. Bueno, príncipe, qué rico tenerte aquí. Gracias por aceptar mi invitación. De hecho, cuando yo le dije a Sebas que habláramos del tema de traumas de infancia, él literalmente me respondió, es mi día a día. Y yo, ese es mi chico, porque también es mi día a día. De hecho, es el día a día de todas las personas, porque... Sí. No eres tan especial como crees, recuerda esto, tú que estás escuchando esto. Creo que es chévere hacer ese ejercicio. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos. Qué rico empezar con toda esta segunda temporada, este primer episodio de Drink and Chat con mi queridísimo Sebas. Sebas, ¿dónde te pueden seguir para que vayan y te sigan? Y pues le den muchos likes porque está bien bonito, para que vayan y le echen los perros. Ya saben que es una mujer que no está soltera, pero pues qué rico sentirse halagado y que le digan, ¡eh, estás guapo!
No, pues podemos hablar de esos temas, de otros. En Twitter, el gato de Po, por literatura, ustedes saben.
Sí.
Y en redes sociales inició un proceso de literatura que se llama Las Letras del Jaguar, y ahí lo pueden encontrar. Podemos hablar de lo que sea, y pues mis redes personales son simplemente Sebastián Ruiz Gómez.
Perfecto, ya saben que pueden seguir a Sebas. También Sebas es una chimba de actor. De hecho vino de función ahorita. Va ahorita, tiene otra función. Porque pues aquí somos mujeres ocupadas. Aquí estamos constantemente. Lo de hoy es ser icónicos y ser exitosos. Entonces aquí continuamos moviéndonos. Para que estén también muy pendientes de Sebas, de sus redes, y apoyen todo este arte y todas estas conversaciones que nos están incomodando. ¿Tú sientes que te incomodaste y que aprendiste algo el día de hoy de ti, de mí, quizás?
Claro, pues claro, esos espacios precisamente son para hablarnos, pero es que es la empatía. Y hay muchos procesos, traumas infantiles, traumas que salieron de repente.
Uy, sí.
Que los van construyendo como ser humano. Pero lo importante es como darse un alto en el camino, respirar, saber que... todo pasa, ¿no? Pues todo es temporal.
Uy, sí.
Y de ahí, ay, nos quitamos un peso grande de encima y entender que hay mucha gente que está pasando por muchas situaciones que también nos pueden apoyar y sentir empatía por el otro y respetuoso con los procesos.
Eso, y si se les va por ahí uno que otro like en el Instagram de Heather, se les agradece porque en ese momento estamos con la meta de llegar a los 1000 seguidores, pero pues ya luego. Y nada, qué rico, gracias por escucharnos, gracias a Sebas, y nos oímos, nos hablamos, nos parlamos en un próximo episodio de Drink and Chat. ¡Mua!